Romanos 8, por favor. Es un gozo poder abrir las puertas de esta iglesia y realmente el considerar este tiempo justo como Jaime nos anima y realmente como lo hemos recibido de gracia formando parte de esta familia es que lo que hacemos se lo debemos todo a Dios. Y teniendo eso en concreto, dos cosas quiero dejarte ver y las dos son muestras de agradecimiento. Uno a Dios por haberlos traído con bien, por haber permitido y dado todos los recursos para que pudieras asistir aquí. Y número dos, que en esa misma gratitud juntos podamos tener este tiempo realmente como dichoso porque hay algo que estamos viviendo a nivel nacional que es toda una nube, toda una forma que está opacando la luz y realmente estamos viendo la opresión del enemigo en muchas de nuestras iglesias. Y entonces en esa gratitud poder realmente venir hoy y decir, Dios, hasta el día de hoy has mostrado misericordia. Y hasta el día de hoy tu paciencia ha sido evidente porque no nos has consumido. Y si no nos has consumido es porque tú quieres que cumplamos la gran comisión y que realmente tomemos este tiempo de enseñanza como algo digno de recibirlo porque realmente lo necesitamos. Porque realmente sabemos que allá afuera, en nuestros lugares de origen, hay personas que siguen teniendo el temor a la orden del día, dominando su mente, sus pensamientos, con solo un scroll de la pantalla de tu celular hacia las noticias te das cuenta que la delincuencia no para, que está permeando a los núcleos familiares más cercanos de nuestras iglesias y donde ya no es nada más lejano el predicarle a estos que están perdidos y que están en ese temor así de decir, es que no quiero salir, me voy a cambiar de casa, pastor, fíjese que me tengo que mover porque aquí ya no se puede. Y la pregunta a la que hemos llegado realmente de darnos cuenta de eso, ¿y a dónde te irías? O sea, el príncipe de la potestad del aire está así cautivando los corazones de aquellos que les predicamos. Y nosotros tenemos que en esto considerar esta enseñanza, lo mismo en gratitud. Y lo que en mi oración está es que esto no lo reciba realmente así de alguien digno que tenga que ofrecer. No soy nadie, no tengo así nada en las bolsas. Puedo cambiar tu llanta y puedo ayudarte a resolver, a diagnosticar la falla de un coche, pero eso a final de cuentas no tiene nada que ver, pero esto quiero invitarte a que lo recibas como hijo. Que esto precisamente en la afirmación que Pablo nos da en todo el capítulo 8, uno de mis favoritos que escribe a Roma, que puedas recibirlo como parte de la familia que Dios nos ha dado ser parte. Como parte de algo que simplemente no merecíamos. Recuerdo una de las primeras oportunidades que tuve de estar entre pastores en una conferencia en la que simplemente escuchar adorar, escuchar orar a los pastores, ser llenos del Espíritu Santo, a la conclusión que llegué fue así, de decir, no soy el único loco que ama a Cristo. No soy el único fanático que la gente dice, es que tú eres un fanático. Así dije, órale, hay más que yo. Y eso es por obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque hemos escuchado enseñanzas que consolidan, que nos fortalecen en el ministerio. Y justo a lo que te invito a que lleguemos hoy es que podamos recibir este tiempo, esta enseñanza como hijos. Con la misma paciencia que nuestros padres nos enseñaron a caminar, con la misma paciencia que nuestros padres limpiaron nuestra boca cuando regábamos y que empezábamos a tomar con puños la papilla y que realmente hacíamos todo un desorden, que con ese mismo amor puedas ver a este Dios que te ha traído con un propósito y que te ha llamado al ministerio con una intención que es glorificarse y darte evidencia y motivo que hasta el día de hoy no hay nada digno en ti que puedas ofrecer ni echar delante, porque solo Dios es el que nos ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio. Y vamos por favor a Romanos 8, versículo 13. Y vamos a tomar desde el 12, porque justo como hemos estado escuchando, es necesario tomar en consideración el contexto. Y hay algo que me encanta de la Biblia, y que no solo es hablar de los totales, sino hablar de las afirmaciones. Hablar de lo que está en concreto y hablar en claro, porque la iglesia en Roma está recibiendo una afirmación que no está poniendo en tela de duda en quién creen, a dónde van y a dónde se dirigen. Jesús les dice a sus principales acusadores: yo sé de dónde vengo, yo sé quién soy y yo sé a dónde voy. Y mucho de lo que nosotros en afirmación tenemos que considerar no solo es la respuesta en oración aquel día que profesaste la fe en ser cristiano, sino la primera oración que Jesús enseñó a sus discípulos. En la primera frase le da un giro que les está dejando algo claro, que les dice: ustedes son hijos y llamen a Dios por Padre. Y tú y yo tenemos la responsabilidad, ministrando a estas iglesias que Dios nos ha concedido el privilegio de enseñarles, que tenemos un Padre todopoderoso, un Padre que realmente nos ha dado mucho más de lo que pedimos y entendemos. Y esa afirmación es justo la que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu, en el versículo 12. Así que, hermanos, hermanos del mismo Padre, hermanos por el mismo bautismo, hermanos por la misma salvación, lo que nos hace en común a ti y a mí, bien lo sabemos, no es una huella digital, no es un apellido que compartamos y que podamos decir: ah, fíjate, ahí hay un Vega y ese seguramente es mi familiar. No, lo que nos hace parte de la familia eterna es Cristo. Y ese es justo el motivo que estamos viendo y estamos escuchando y estamos recordando, y que justo Pablo les está diciendo: así que, hermanos. Les está dando una afirmación en la cual les está diciendo: somos familia y somos parte del cuerpo y necesitamos ser instruidos. Y muchos de los que estamos aquí hemos respondido ante la voz de Dios, el llamado a predicar las buenas noticias de salvación, el llamado a pastorear, el llamado a alimentar. Y respondiendo a esto, estamos aquí simplemente diciendo: Dios, háblanos. Y hay muchos aquí que vienen con cansancio. Ahí vienen muchos, hoy vienen muchos aquí que están en plena debilidad, una enfermedad, y que Dios realmente quiere así decirte: yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Y justo en el test que nos hablaba Talí ayer, de una forma de estarnos preguntando, nos enseñan en método inductivo que tenemos que bombardear un texto de preguntas. Y hoy la primera pregunta que surge ante este primer párrafo es: ¿a quién le debes hoy? ¿Electra? ¿Al Facebook? ¿Tenemos algo que así creemos que nos debemos a WhatsApp y que tenemos que estarlo revisando? Deudores, dice, pero no a la carne. Una doble afirmación que les está diciendo: nosotros no nos debemos a lo que está gobernando el mundo, sino tenemos algo mucho más superabundante que mostrarle a la humanidad, que es Jesucristo, que es la eternidad. Y por ahí dice el gran sabio en el Proverbio 6, hijo mío, si has salido fiador, si has dado tu palabra en prenda a un extraño, ¿alguna vez te ha invitado o simplemente pedido de favor a alguno de tus amigos y te puede dar como referencia? ¿Y te has dado cuenta que ha sido el peor error que has cometido porque justo empieza a retrasarse y fulanito de tal se encuentra? ¿Y cuántas veces le has dicho a esa persona: este no es su número, que te habla y te habla a las 7 de la mañana y te habla a las 10 de la noche? Y simplemente por haber dado referencia de un hombre. ¿Cuánto compromiso tenemos al predicar el Evangelio y dar realmente una referencia acerca de Jesucristo a los que nos están escuchando? Y que justo como hemos estado así recordando y realmente Dios afirmándonos, lo que hacemos no lo hacemos por justicia propia. Ya escuchábamos con Brian, o sea, somos realmente desperdicio para el mundo. En lo que él hablaba, lo primero que me imaginaba aquí en la región del centro, se les llama a los lugares donde van y compran los carros por kilo, deshuesaderos. Y el deshuesadero, por ahí del norte, se les dice los yonques. Entonces, en el yonque tú vas y buscas una pieza y realmente estás hueseando carros y los estás rompiendo para armar otras cosas y obviamente hacer de algo inútil, algo útil. Así que, hermanos, Dios te ha tomado como un hijo para ser parte del cuerpo de Cristo que ha sido moldeado conforme a la estatura del varón perfecto. Así que, hermanos, no somos deudores a la carne. Y si tú hoy le debes a la carne, y si tú hoy le debes a tu propia prudencia, ya lo dijo Pastor Chuck, si comienzas con la carne, si inicias algo así con un buen incentivo, te aseguro que tendrás que terminarlo con ese mismo ímpetu. Lo que comienzas en la carne, lo terminas en la carne. Porque lo que empezó como una buena idea, tienes que sustentarlo y alimentarlo con buenas ideas y a final de cuentas darte cuenta que no estás haciendo la voluntad de Dios. Deudores somos y no a la carne. Así que, hermanos, necesitamos considerar que toda nuestra deuda ya está pagada por medio de Jesucristo, el cual en la cruz crucificó la constancia de pecados que te estaba condenando. No eres deudor a la carne. Y hemos predicado esto una y otra vez, pero ¿de qué forma la carne está realmente dándonos una vuelta en la que Pablo les está diciendo, no son deudores a la carne? ¡Wow! Sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque no vivimos conforme a la carne. Sí, claro, yo soy pastor. Sirvo en la iglesia. Estaciono carros. Estoy al pendiente de las necesidades. Yo no vivo conforme a la carne. Pero muchos de nosotros damos cuenta que si tenemos instituida la palabra de Dios para recordarnos nuestra humana debilidad, es porque realmente nosotros tenemos mucho en lo cual aprender de Jesucristo, a verlo simplemente como Él veía al Padre, como un hijo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No sea como yo quiero. Humanamente, carnalmente, Jesús estaba sufriendo y tal cual nos ha dado evidencia para que podamos en esta razón considerar el día de hoy que nosotros tenemos que moldear, así como decía Lucho, todo lo que plasma la Biblia y poder decir, no solo somos Biblias abiertas, sino somos el mismo testimonio de Dios que en Antioquía fue el primer lugar en el que se les llamó cristianos. ¿Cómo te dicen hoy? Tengo amigos y tengo compañeros de trabajo que me llaman el aleluyo. Ya pasé por mandilón, cortado, pues que tú no eres igual a los demás, porque te chispas, porque ya no te juntas con nosotros. Pero ¿cómo es ese nombre en el cual Dios te ha llevado a un punto en el que tu nombre en el mundo, puedes escribir libros, pero si tu nombre no está escrito en el cielo, definitivamente estás quedándole a deber a alguien? Y estamos en este caminar, y justo en esto, ahora sí, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vives conforme a los deseos que anhela el mundo, has de tener una muerte. Y no una muerte anunciada en la cual dices tú, ¿y cómo va a ser esta muerte? Separados de Dios nada podemos hacer. Mismo en Romanos podemos ver que la paga del pecado es muerte. Pero ¿de qué forma nosotros podemos considerar que si no somos deudores a la carne, qué te hace pensar que vives conforme a lo que está diseñando el mundo? En otra ocasión en la cual introduce de la misma forma Pablo, es en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que, hermanos, escuchemos esta forma en la que tenemos que considerar el día de hoy. Que si estás viviendo con algo que te está así presionando, Es que necesito likes, necesito una página, necesito grabar mis enseñanzas, necesito tener un Facebook Live, porque si no, no soy relevante. Apenas te hacen caso los de tu congregación y piensas que en Facebook te van a hacer. O sea, es algo que tienes que considerar tú. Y así como dijo Jaime, ¿tú te detienes a ver un Facebook Live? ¿Y qué te hace pensar que a quien lo estás plasmando se va a quedar y va a decir, wow, qué hermosa enseñanza, la que sigue? Wow, oh sí, qué buena frase, el que sigue. Y seguramente el que le dijo hereje a Talí solo escuchó eso. De tal forma que no escuchas el total y escuchas solo una parte y realmente dice, pues es un hereje. ¿Pero qué te garantiza que en una proyección en vivo realmente se están quedando todo el tiempo? ¿A poco no? En mi caso, lavo el carro escuchando una prédica. Y así estoy escuchando y realmente por no escuchar música, por no escuchar cumbia, pongo una prédica, pero estoy lavando mi coche. No podemos forzar a que los que nos están viendo a través del Facebook tomen una Biblia. Y el propósito para el cual Dios nos ha llamado es para que podamos así instruir y realmente mostrarles. Y justo el aprender como hijos va a ser algo en lo cual vamos a estar viendo que realmente es ahí donde Dios quiere mostrarnos. Ahorita escuchando a Chris, realmente tenemos que ver cómo estos discípulos, habiendo caminado 3 años con Jesús, quizás ya tenían la capacidad para poder decir, sé cómo hacerlo. Sé a lo que Jesús se refiere con ser útil en el ministerio, entonces puedo hacerlo, pero el esperar es porque necesitaban ser investidos. Y realmente el testimonio por el cual vendría sobre los discípulos el poder, el Espíritu Santo, habría de ser para poder dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De ser hijos. Y tú y yo podemos dar testimonio de una buena enseñanza de acuerdo a cómo estudias, de acuerdo a cómo te debes a la materia, a cómo te debes al estudio teológico, contextual. Pero a veces dejamos a un lado la primera enseñanza que Dios quiere darnos como hijos y mostrarse Él como un padre y darnos realmente el alimento y lo que necesitamos como alguien que sabe tus necesidades. De tal forma que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y hay un contraste aquí que es necesario notar que dice, mas si por el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. No significa que siendo espiritual vas a hacer morir la obra de la carne, sino significa que por el Espíritu, que da testimonio a ti y a mí como hijos delante del Padre, por el Espíritu es que hacemos morir las obras de la carne. Y tenemos que considerar esto, que el Espíritu de Dios en su totalidad ha inspirado la palabra. De tal forma que toda obra manifiesta de la carne por medio de la palabra es que puede ser llevada a un punto en el que ya no es atractivo, ya no es algo en lo cual tú te sientes vulnerable a decir, es que yo no tengo máquinas de humo, por eso es que no soy relevante y por eso es que no viene la gente. Esto que sientes ahorita en Semilla Cuerna es calor. Pero hace 7 años... No, 5 años que teníamos la carpa, era un infierno. O sea, era algo que realmente decías, o sea, la gente viene y llega temprano y diezma y hay un calor insoportable. Y hay algo que aparentemente no es atractivo, pero dándonos cuenta que Cristo predicado es suficiente para que la gente llegue y se siente. Y hubo un momento en el que Semilla Cuerna podíamos avalar y podíamos dar fe que los mejores abanicos estaban aquí. Chicos, grandes, ya los que sabíamos, obviamente el ruido del ventilador no te dejaba poner atención, pero te tenías que sentar al lado de la hermanita que llegaba así con un abanico tamaño de esos que están así como palmera y que realmente así dices tú, bueno, me voy a sentar al lado de la hermanita y seguro me va a ventear. Y de repente dejaba de ventear y le decía, hermanita, sígale. Pero el Evangelio es lo que realmente nos ha dado una y otra vez muestra, que es lo único que puede realmente llevarnos a hacer morir las obras de la carne. Que todo lo que está expuesto en la Biblia es lo único que nos da sustento para realmente así despejar toda duda, desechar toda condenación. Y así justo empieza. El versículo 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y la carne es la primera en toda una función de llevarte a esto. Como ayer Talí decía, no puedes en el ministerio, déjalo. ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿No has llegado un domingo a tu iglesia en el cual dices, ¿qué hago aquí? Deja llegar a la iglesia antes de obviamente así salir y de tu casa, o sea, antes estás así realmente haciendo un análisis y diciendo, ¿qué hace que este domingo vaya a ser diferente? La gente no quiere entender, la gente no quiere ser pastoreada. Y seguramente la batalla en la carne que tú tienes entre unos y otros, si escucháramos, no sería muy distinta. Porque queremos que la gente al escuchar crezca. Queremos que la gente al escuchar sea alimentada. Anhelamos que la gente pueda tener pleno conocimiento de quién es Jesucristo. Mas si por el Espíritu no predicas el Evangelio, es en vano. Y algo que realmente Dios ha venido mostrando a lo largo de todo un andar caminando en el Evangelio, ya casi 10 años sirviendo aquí en Semilla, hace 2 años pastoreando, plantando una iglesia en Cuautla, he podido darme cuenta que el ministerio y el llamado al cual Dios te ha llamado y te ha dado el privilegio de servir no tiene una vigencia. No tiene una obsolescencia, como decía Lucho. O sea, no es algo que, pues de aquí a 10 años yo creo que en tu plan ya puedes jubilarte, ya puedes hacer otras cosas. El profeta Isaías le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? Y todavía no empezaba su ministerio. Y hay domingos que parecen eternos, que después de bajarte y dar tu mejor sermón, te das cuenta que la gente es apática, que no le interesa y que comienza el domingo en el cual así el enemigo empieza a atacarte y así decirte eres un inútil. De nada sirvió. Hiciste tu mejor prédica, tu mejor exposición, pero realmente la gente no vino a escucharme. No hables de lo que la gente necesita escuchar. Habla lo que Dios quiere decirles a tu congregación, a la familia que Dios ha dado, para que tú cuides de ella. Habla sin temor lo que Dios quiere decirles. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu, imagina a Juan el Bautista predicando el Evangelio en el desierto, anticipando la venida del Mesías. No tenía ropas ostentosas, no tenía un templete, no tenía sistema de audio, no había aire acondicionado, no había luces, no había alabanza. Generación de víboras, arrepiéntanse. Y no tuvo temor. Y muchos vinieron y le preguntaron, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con esto que tú nos has dicho? Mas si por el Espíritu tú y yo predicamos el Evangelio y alimentamos, va a haber realmente una conversión, va a haber realmente un genuino despertar en el cual Dios llega a un punto en el que te toma como hijo y tú le tomas como un padre, del cual un hijo con su padre no se avergüenza de llamarle padre. Y tenemos la promesa y la ventaja que Dios dice, o sea, realmente Dios hoy, así como estás, no se avergüenza de llamarte hijo. Dios, así como vienes hoy, así como llegas los domingos, así como te paras frente a la congregación, no se avergüenza de haberte llamado. Dios no te desecha. Dios quiere seguir tratando contigo. Y el resultado de vivir haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados, esto es, todos aquellos que toman referencia, que toman un punto de poder saber en dónde están parados. Y tú cuando te subas a alimentar al rebaño, primero tienes que reconocer que el alimento lo necesitas tú. Que la gracia la necesitas recibir tú. Todos los que son guiados. Y hablaba al principio como un motivo de oración, es que como familia podamos tener a nuestro alrededor gente que pueda guiar y pueda ayudar en el ministerio, porque hay muchos en la familia de Cristo que realmente puedes decir, no, pastor, es que fíjese que me pasó esto. Apenas hablando con alguien en la iglesia que pastoreo en Cuautla y animándolo, decía, muy bien Brian, o sea, es necesario llevarlos a un punto en el que tenemos que preguntarle a la gente, ¿a qué Dios te está llamando? Porque hay muchos que llevan 2, 3 años y así siguen sentados y realmente así de, bueno, ¿y a qué hora va a servir? O sea, no recoge ni lo que ni la basura de la azúcar que echó en su café, ni siquiera recoge eso. ¿A qué hora va a servir? Y entonces preguntándole a esta persona que ya lleva tiempo ahí desde que empezamos en Cuautla, ¿sí? ¿A qué Dios te está llamando? ¿Por qué no has tomado parte en el ministerio? ¿Por qué no has involucrado? ¿Por qué no te has comprometido? Y seguramente la respuesta que me dio tú ya la has escuchado muchas veces y seguramente vas a poder decir así, ya la tengo. Y la respuesta que este hombre me dio es que no me dices lo que tengo que hacer. Porque en otras iglesias me dicen lo que tengo que hacer y entonces yo lo que hago es simplemente responder a lo que me piden. Y tomando en cuenta la forma en la que hemos sido enseñados y seguramente en la libertad en la cual Dios nos ha llamado en Calvary Chapel, te aseguro que en ningún momento Jaime me ha dicho a mí, es que tienes que hacerlo así, sino que nos ha dado la libertad en el Espíritu para poder hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer y Dios mismo validarlo. Y entonces esta persona me dice, no, pues es que a mí no me dice lo que tengo que hacer, entonces yo por eso no hago nada. Y realmente así pude ver una tremenda necesidad de gracia, pero pude ver una tremenda necesidad que Dios lo guíe. Porque yo le dije simplemente, es que yo no te puedo decir lo que tienes que hacer, porque a la hora que lo hagas vas a decir, ya lo hice, ¿ahora qué más hago? Ya tengo esa estrellita, entonces ya me hace falta ahora un pin, ahora me hace falta una pañoleta para que pueda ostentar el hecho de decir, ya pasé navegantes 1, 2 y 3 y mira, aquí están mis estrellitas. ¿De qué sirve que le digas a la gente lo que tiene que hacer si no es guiada por el Espíritu de Dios para que él mismo pueda corresponder al llamado que Dios le ha dado con obediencia? Ama a la iglesia, enséñale en los mismos pasos que Cristo te ha enseñado a ti, con toda paciencia. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y realmente me quedé así, con tal frustración de decir, entonces necesita la gente que le diga lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que al rato, si se equivoca, pueda decir, el pastor me dijo. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne y como hijos tenemos que considerar que toda la culpa ya la llevó Cristo, cautiva en la cruz. Y que hoy no podemos decir, bueno, pues es que Dios me dijo. Sino más bien que podemos decir, porque Dios lo hizo, es que yo puedo seguir validando y dando a otros lo que de gracia he recibido. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios responden como hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios dan evidencia que Dios es el que te sustenta como un padre a un hijo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios dan gracias, porque simplemente tú no estabas considerando a Dios antes de ser salvo, sino que estabas viviendo en deleite del pecado, andando conforme a la corriente de este mundo. Y siendo guiados por el Espíritu, podemos llamarle a Dios Padre y el Espíritu responder por nosotros y decir: este es tu Hijo. En el andar en Cristo y en el ministerio, te has encontrado con diversas pruebas. Te has encontrado con que buenas ideas normalmente no dan el resultado esperado, porque lo que Dios muestra como una forma de aprender y ser probado en diversas pruebas para que la prueba de tu fe produzca paciencia, a veces vienen pruebas y tú dices: bueno, ¿y si lo resolvemos así? ¿Y si se fue el del ministerio de los niños? ¿Y si ponemos a esta persona? La esposa de este que pude hablar con él y esperar a que fuera guiado en una ocasión, le dice a mi esposa: es que veo que tú sola estás en el ministerio de niños. Yo quiero dar clases. ¡Wow! Pues la gente está respondiendo, pero no se disipula. Pero su esposo está esperando que le digan qué hacer. Dice Pablo: no impongas las manos con ligereza. Y tenemos que ver que a veces el responder simplemente por nuestra carne es agarrar lo que tenemos a la mano y simplemente estar bajando, subiendo. ¿Y qué pasa? Que estamos cansados porque estamos haciendo todo nuestra propia prudencia. Y como hijos tenemos que considerar que Dios quiere enseñarte, que Dios quiere tomarte de su mano, de la diestra de su justicia, y llevarte por donde Él anduvo, y poderte decir: he aquí, yo estoy contigo. Y caminando en este ministerio he perdido amigos, he perdido consiervos que han estado sirviendo a mi lado. Más de una vez he estado dispuesto así a tirar la toalla. Más de una vez me he sentido solo, vulnerable. Más de una vez he dicho y me he predicado: es que nadie me entiende. Y por ahí de repente te comparten algo que el pastor es el hombre más solo de la iglesia, y por favor, iglesia, ora por tu pastor. Y así dices tú: yo soy ese y nadie me hace caso. Mamá, soy Paquito, y todo así: Señor, ¿ahora qué hago? Más de una vez he sido traicionado. Más de una vez han usado mi nombre para decir: pues ya hablé con Bruno y él dijo que sí. Oye, Bruno, ¿tú dijiste esto? No, pues yo le dije que lo íbamos a orar, y no, pues es que él dice que ya lo oró y que como tú le dijiste, pues ya lo da por hecho. Más de una vez he visto cómo el corazón de mi pastor se ha hecho pedazos. Y más de una vez he visto cómo, siendo guiado por el Espíritu de Dios, se levanta y predica el Evangelio y habla del profundo tesoro que tiene en la palabra. El ministerio no va para menos. El ministerio no promete éxito. Ya lo dijo Jesús a sus discípulos: en mi nombre van a ser perseguidos. Y dentro de este andar y dentro de estas formas en las que así he estado haciéndolo carnalmente y he estado sirviendo carnalmente y he estado así al borde de verme en Mateo 7 y Dios así trayendo a sus siervos y yo me he visto así, Señor, yo estacioné carros en semilla, Señor, yo acomodé la silla, Señor, yo le serví a hartos pastores que llegaron. Y escuchar de este Dios decir, pues no te conozco, bro. No sé quién eres. Y al borde de todo eso así, Dios me ha llevado de un lugar a otro y algo que te quiero compartir es que en algún momento de estar abatido, la gran revelación así que recibí de parte de Dios es decirme, lo que haces, lo haces por mí. Y la forma de yo interpretar eso que Dios me dijo como una respuesta para darme ánimo, para darme fortaleza, para seguir en el ministerio. Yo lo recibí como decir, ah, ok, ya entendí. Entonces, vamos a hacer de cuenta que Dios es mi patrón. Entonces, la iglesia no me paga a mí, pero yo realmente no espero que la iglesia me pague, sino yo espero que Dios, al ser mi patrón, me dé una eternidad. Entonces, pronto me envolví en esto, al ver a Dios como un patrón y simplemente estar sacando la chamba. Y estar haciendo lo que tengo que hacer y simplemente ir y poner, llegar temprano y decir, pues yo ya cumplí, porque tú eres mi patrón. Y créeme que esa forma de Dios mostrarme, yo al concebirla como un patrón así, me fue suficiente, pero duró poco. Porque Dios no solo es así el patrón, el que ordena, el que dice yo ya pagué, no es autoritario, sino que pronto, de un año a la fecha, me di cuenta que de ser un patrón, Dios vino a enseñarme que Él era mi padre y que yo no me había comportado como un hijo. Y que yo realmente había recibido toda la instrucción de parte de Dios porque yo simplemente acataba y al ser instruido yo cumplía y decía ya lo hice, ¿y ahora qué más hago? Y Dios al decirme, yo soy tu papá, ven, siéntate a mi diestra. Y justo en esto, ver cómo, porque todos los que son guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si tú hoy vienes así, diciendo, es que creo que soy huérfano. Es que creo que así realmente no he escuchado la voz de Dios. Preparando este tema y normalmente cuando desde el primer día que Jaime me dijo, te toca enseñar en domingo, así ha de ver mi cara en la cual me dijo, y no necesitas orarlo, yo ya lo oré. Así yo diciendo, ok, entonces no he recibido una instrucción, no me ha enseñado, no me ha dicho, mira Bruno, tienes que hacer una introducción que dure 15, 20 minutos, después explicas. O sea, realmente servir en el ministerio, en Semilla Cuerna, podemos dar testimonio que somos guiados por el Espíritu de Dios. Que hacemos lo que hacemos porque respondemos en obediencia al mismo Dios que nos ha dado la eternidad en Jesucristo. Y entonces para este tema así, Jaime dice, oye, como que estoy orando y como que te toca dar este tema. Y así yo, ok, pues entonces normalmente da un tiempo anticipado, esta vez fue como un mes o más. Y me puse a estudiar y así el contexto, comentarios, todo Romanos 8, así mi porción favorita y así, Señor, quiero hablar a mis hermanos y realmente darles lo que he recibido de gracia y horas. Estudiando y así yo sintiéndome seco. Yo sintiéndome sin nada así que Dios me dijera, esto enseña. Y hay veces que tú te subes a la plataforma realmente sin nada, con los bolsillos vacíos y diciendo, ¿y qué les voy a decir? ¿Y a dónde me llevó esto? Que realmente el ser guiados por el Espíritu de Dios, yo esperaba que Dios me hablara como un alumno y así, bueno Señor, ya hice mi tarea y entonces ya estudié el contexto, ya chequé y ya estuve escuchando a Pastor Chuck en The Word of Today, en la app, entonces ya tuve todo así, entonces a ver ahora, ¿qué le voy a decir? Y eso lo estuve masticando durante días, pero pude ver algo. que las mejores enseñanzas que Dios me dio fue en el día a día. Y haciendo lo que tenía que hacer, barriendo, limpiando el patio, arreglando un coche, cambiando una llanta. Y de repente arreglando, o más bien cambiando una llanta, aflojando un birlo, de repente ¡pum! Se rompe. Porque se barrió la tuerca. Y Dios enseñándome, así es tu corazón, que está endurecido y que es necesario que se rompa. Y de repente así barriendo y lavando el patio y viendo cómo la mugre, y Dios diciéndome, así está tu mente, que necesita ser lavada. Y en ese momento, en el así llevar un punto en el cual estoy estudiando mis notas, Strong, así todo, audífonos, música tranquila para concentrarme y decir, Dios, ya estoy en sintonía, o sea, wifi celestial, ya puse todo, Señor, ahora sí, chido, háblame. Bueno, pues una hora, yo creo que va a estar algo pasando, entonces, Señor, aquí estoy otra vez y... Bueno, pues ya, o sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, manos sucias. Y de repente Dios diciéndome esto, así es tu corazón endurecido que necesita romperse. Y yo así, yo, ¿cómo le hago para apuntar eso? O sea, ¿cómo hago para realmente eso, llevarlo a una aplicación y decirle a los de la iglesia en Cuautla, decirle a mis hermanos que vienen de toda la república y así decirles, es que me dijo esto y una frase hermosa? Y hay veces que Dios te habla. Y como Dios me dijo, como un padre a su hijo, recordándome, esto es para ti. Y si no tienes una pluma para escribirlo, si no tienes tu dispositivo móvil a la mano, es porque esto quiero dejártelo para ti. Y hay cosas que Dios quiere dejarte para tu vida. Y hay cosas que seguramente vas a ir manejando y vas a ir en el camino y decir, ah, el día que se me quemaron los frijoles, entonces fue porque Dios quería enseñarme algo. No fue por tu mala memoria. Fue porque ese olor a frijol quemado duró en tu casa más de 3 días, y así a veces es la basura que tenemos en nuestro corazón que dura más de años apestando. Y dentro de este andar, algo que necesitas considerar es que las enseñanzas de Jesús nunca terminan. Y que como hijos, no aprendemos como alumnos. Las mejores enseñanzas de mi padre no fueron, a ver hijo, vamos a ver, si me voy a sentar en mi escritorio y tú te vas a sentar ahí como alumno y entonces, a ver, ¿cómo se barre? Pero primero, la teoría, escoba. La escoba es un instrumento en el cual tiene unas cerdas hasta abajo y que tienes que tomarla con tus dos manos. Las mejores enseñanzas de mi padre, que hasta el día de hoy recuerdo, fue viéndolo a él trabajar. Fue viéndolo a él hacer y ahora diciéndome, a ver, ahora hazlo tú. Ahora repítelo. Las mejores mañas también las aprendí, según yo, con mi papá, a decir, pues, ¿qué voy a hacer? Como me pone a barrer, voy a barrer mal para que me diga, ¡yo lo hago! Y de repente mi papá, ok, ya barriste todo, sí, ahora empieza por este cuadro. Y hasta que no termines ese cuadro, puedes ir por este cuadro. Y a veces así Dios con nosotros, siendo guiados por el Espíritu de Dios, creemos que no pasamos de este cuadro. No pasamos de estar ministrando a 20 personas. Y Señor, ¿por qué no crece? Señor, ¿por qué estoy enseñando lo mismo? Ya debería de estarles dando otra cosa. Termina ese cuadro. En mi trabajo me encuentro con muchas versiones del humano normal, en la cual una falla puede ser muy pequeña y dimensional. Y es que no sabes, vi que se estaba incendiando y vi mucho humo. Lo que pasa es que se había roto una manguera y no era humo, era vapor. Entonces nada más tenías una fuga, pero el punto es que a veces dimensionamos de acuerdo a nuestra capacidad. Y lo que para mí es cambiar una llanta ponchada, para ti puede ser el punto de decir, ah, pues nada más es sacar la instrucción teológica de esto y la doctrina dice y realmente a la hora de predicarlo, entonces, palomita. Pero ser guiados por el Espíritu de Dios es simplemente identificar que como hijos, lo único que tenemos que hacer, papá, ahí están tus hijos, háblales. Ser guiados por el Espíritu de Dios es tomar a consideración la gran nube a nuestro alrededor de testigos que pueden dar evidencia que hasta el día de hoy Dios los ha sustentado. Y dice un dicho en el cual andamos muchos aquí en México, preguntando, se llega a Roma. Y a veces en el ministerio, como parte de la familia de Dios, necesitamos preguntar. ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hiciste con aquello? ¿Me ayudas a orar por esto? Y es justo este tiempo que tenemos que considerar que tenemos hermanos a nuestro alrededor que han pasado quizás por algo peor de lo que tú estás así ahogándote en un vaso de agua y simplemente necesitas dimensionar. Recuerdo la primera vez que escuché a Ramón, así dice, el primer año la iglesia se dividió 3 o 4 veces. Así yo dije, no, pues yo no quiero plantar una iglesia, si va a ser eso. Y en esa misma conferencia escuché a Pastor Jay Bentley de Durango y dice, así, no pasa un solo día que quiera dejar el ministerio. Así, bueno Dios, ¿me estás llamando a qué? Y de repente alguien subirse a la plataforma y decir, soy un siervo inútil. Y no tengo nada que ofrecer. Pero siendo guiados por el Espíritu de Dios, damos cuenta que como hijos tenemos que estar agradecidos por la familia que Dios ha dado a nuestro alrededor para poder decir, no estoy solo. Y Dios no ha terminado la obra en cada uno de nosotros. Y Dios te ha dejado grandes revelaciones cuando estás barriendo, cuando estás en parte de lo que te toca hacer en la iglesia. Me imagino a Talí poniendo su superproyector, seguramente más de 100,000 pesos le costó, y la gente no se da cuenta. Fíjate en dónde Dios quiere y puede hacer en tu vida. Y atrévete a orar al Dios de la Biblia, diciéndole, Dios, hoy quiero que seas Dios en mi púlpito y quiero que te muestres como un padre alimentando a esta familia. Y Dios, quiero tener la misma compasión que tuvo Jesús con sus discípulos. Y nada más por último, tomando un poco lo de Brian Parrish, no hay labor más costosa en tiempo, en recursos, que restaurar. Hablando de algo que a lo que me dedico, restaurar un carro antiguo. Los ves así todos bonitos y realmente dices tú, wow, yo quiero un carro así, pero cuesta mucho dinero. Y después de gastar todo tu dinero, te das cuenta que llega uno mejor y dices tú, no, yo quiero eso. ¿A qué voy con esto? Dios no te desecha. Y si Dios dice que comenzó la obra en ti, y si ha prometido terminarla hasta la perfección, no tires la toalla. Pide ser lleno del Espíritu Santo. Pide que Dios te muestre abundante riqueza en la familia en Cristo. Y Dios no va a dejarte así a medio tueste. Dios no va a dejarte así a media pintura. Dios no va así a decir, no, pues creo que mejor ese carro no me gusta, mejor otro. Hasta que no termine la obra en ti, en tu ministerio. Y déjame nada más por último, Juan 17, orar por ustedes, para que como hijos puedan llevar este alimento a cada una de las familias, a cada una de las iglesias que Dios ha dejado a tu cuidado. Juan 17, versículo 20. Jesús orando por sus discípulos. Nos deja ver cómo ha transcurrido esta oración durante milenios. Y dice Juan 17, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Que tu ruego, que lo que tú pides, antes de salir de aquí, hoy termina esta conferencia, gracias a Dios, porque es un chorro de trabajo, pero imagínate que durara una semana, o sea, ¿dónde? Pero que tu rogativa sea esto, Señor, que esto que escuchamos, que esto que llevamos, que realmente sea de beneficio en León, en Irapuato, en Jalapa, en Perú, en Puebla, en el estado de Morelos, en Querétaro, en Durango, en Zacatecas. Señor, que esto que hemos escuchado no solo sea de beneficio para unos cuantos, sino que podamos llevarlo y podamos realmente entregarlo como un papá que recibe a su hijo y que dice, miren, he aquí mi hijo. Y feitos, cuando naces y todos son feos. Ay, qué bonito está tu hijo. Y realmente dices, está re feo. Pero Dios no te desecha. Te toma bajo su seno. Y bajo el abrigo del Altísimo habitamos. Y como hijos tenemos algo que decirles a nuestras iglesias. Y que nuestro ruego pueda ser este. Que por medio de lo que tú enseñes, muchos puedan llegar a donde tú estás hoy. Y como ministerios, Chris Martínez, así enviando. Jaime Food, fortaleciendo ministerios, realmente dando así de gracia lo que de gracia hemos recibido. No tenemos más que ofrecer que no sea el Evangelio. Y no tenemos más que darle a la gente que no sea Cristo. Señor, oramos por esto que hemos recibido, Señor, porque tú nos has dejado ver que como hijos, hijos tuyos, tú no te avergüenzas de llamarnos por nuestro nombre. Y en una de esas hasta apodo nos has puesto y aquí estamos los chipilones, chillones, que no aguantamos nada, pero tú sabes cada una de nuestras debilidades, Señor. Y en medio de cada debilidad yo te pido, Señor, que tu poder, que tu Espíritu Santo pueda fortalecer cada uno de estos ministerios. Y que estos hombres que hoy están pastoreando una iglesia, que han traído a su liderazgo, que puedan así ser fortalecidos y ser animados como hijos tuyos. Y que los que estamos alrededor podamos sostener el ministerio aquí en México con oración, orando los unos por los otros en todo tiempo, velando. Porque el día del Señor se acerca. Cristo viene. Y queremos que nuestras lámparas estén llenas de aceite, Señor. Y hoy queremos pedirte, Padre, que podamos responder como hijos. Y hoy te pido, Señor, que el ser guiados como hijos pueda ser así alrededor de una comunidad, de un anhelo de servir al Dios verdadero. Entonces, Padre, te pido que esto que hemos recibido, que podamos realmente considerar que el ruego no solamente es por estos, sino también por los que han de creer por medio de la palabra de mis hermanos. Gracias, Señor, por estas iglesias. Gracias, Señor, por estos hombres que han sido obedientes. Gracias por estos hombres que han dejado comodidad para predicar el Evangelio. Te pido que los fortalezcas, Señor. Que no tengan temor, que hablen con verdad y con denuedo. Te pido que sean guiados por tu Espíritu y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.